3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes Cope, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet, en cope.es/Cádiz. Arranca semana y vuelve la Liga, este fin de semana en Primera División, para el Cádiz con ese encuentro importantísimo, ya todos lo son, ante el Sevilla, de cara a abrir la última parte, el último tercio de la temporada con los 12 partidos que restan para acabar el campeonato liguero. Cádiz-Sevilla, para el que se apunta Rubén Alcaraz, que ha sido la gran novedad en el entrenamiento de hoy, así que un problema menos para Sergio. Va a tener disponibles tanto a Rubén Alcaraz como a Fali, que cumplió partido de sanción en el último choque ante el Almería. Ya sabéis que las bajas seguras, las de Brian Ocampo, la de Gonzalo Escalante y todo apunta que también la de Conan Ledesma y la de Iza. Y no doy del todo hecho lo de Conan e Iza porque el Cádiz está esperando que resuelva el TAD. En su día, lo que pidió el Cádiz fue la cautelar ante el TAD, se la denegó y ahora el Cádiz lo que espera es que resuelva sí o sí la sanción. Pero parece bastante complicado. Así que yo creo que tanto los dos, salvo sorpresa mayúscula, van a seguir siendo bajas de cara al choque de este sábado ante el Sevilla. En una situación en la que los dos equipos llegan empatados a puntos en la tabla, a dos por encima de la permanencia y de la salvación, pero con la salvedad, gran salvedad, de que para el Cádiz es una situación normal e incluso buena, por decirlo de alguna manera, mientras para que para el Sevilla es agobiante, complicada y muy duro lo de luchar por la permanencia y la salvación esta temporada. Venimos de un fin de semana brillante en cuanto a lo que el Cádiz ha organizado en el estadio con esas jornadas de la lengua, hablemos de fútbol, y digo brillante, y lo he hecho en persona, y lo digo también ahora aquí en antena, en Deportes Cope, porque ha sido espectacular la organización, el trabajo de todos los empleados del club, desde el primero al último, por unas jornadas históricas con lo mejor del periodismo nacional y del fútbol nacional que se han dado cita en Cádiz tanto el viernes como el sábado, como preámbulo del Congreso Internacional de la Lengua que ha arrancado en la mañana de hoy, desde hoy hasta el próximo jueves. Cádiz es capital del español, del castellano, de nuestra lengua en nuestra ciudad. Así que enhorabuena, repito, al club, porque no es fácil reunir a gente como García y de la Morena en la misma mesa. Por cierto, sin desperdicio, esa conferencia. No es fácil que venga gente como Axel Torres, como Roberto Gómez, como Lendoiro, como Enrique Cerezo, como grandes periodistas que han estado en el estadio. En definitiva, una organización de 10 y jornadas para repetirlas todos los años, si fuera posible, porque es una muy buena oportunidad para hablar sobre periodismo, el lenguaje, el fútbol, el deporte, sobre muchas cosas. Y unas jornadas en las que habló Javier Tebas, el presidente de la Liga, que clausuró las jornadas y en las que habló de la situación del Cádiz, del VAR y de, en este caso, que los árbitros, como en otros países, sean un organismo independiente al de la federación. Tebas.
Yo creo que el Cádiz, quedando 12 jornadas, está en una situación deportiva que es donde se podía esperar, ¿no? Otra cosa es que, pues con todos los incidentes y líos que ha habido, pues a lo mejor podría estar en una situación mejor, ¿no? Incluso con los últimos dos partidos, ¿no? Que tuvo esa, ahí podemos decir, esa mala suerte de la prórroga que dice Sergio, que perdió 4 puntos, ¿no? En dos partidos, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Pero bueno, si uno mira con frialdad desde fuera un poco, sin la pasión del Cádiz, que es la mía, pues está en una posición que a 12 jornadas que no está mal, ¿no? Vamos a implantar, que queremos implantarlo, estamos, ya la federación ha sacado el concurso del VAR, hay una opción de fuera de juego semiautomático que es la que se ha utilizado en el Mundial de Qatar y bueno, creo que iremos a esa opción, tenemos que terminar de estudiarla, pero bueno, yo creo que es verdad que aquí en Cádiz con esa jugada todavía es más claro, ¿no? Pero el mundo arbitral tiene otros problemas que también tenemos que acometer. Pues yo creo que ese es el camino, ¿no? El anual y del deporte no lo marca así, pero bueno, eso se puede modificar. Ese es el camino. Debemos intentar en Inglaterra, es así. Si es la cuna del fútbol, es así. En otros lugares tienen algo más también de independencia, creo, aquí. Yo creo que toca, ¿no? En el ámbito los jueces, ¿no? Teóricamente con el Consejo General del Poder Judicial, con tienen que ser independientes, pues aquí los jueces deberían ser independientes y las demás entidades, la Liga, la Federación, dotar de recursos a esa asociación para que pueda elegir sus árbitros, elegir quiénes ascienden, quiénes descienden, porque ese es uno de los grandes temas del tema Negreira, ¿no? ¿Quién asciende y quién desciende, ¿no? Si descienden los halcones o las palomas, que decía aquel periodista, ¿no?
Sí. Perfecto, exquisito, pasó usted la raya, se lo permito.
Pues sí, pues sería una buena idea que los árbitros tuvieran un organismo independiente, en este caso a la Federación Española de Fútbol.
Se lo voy a poner clarito para que usted lo entienda, de momento para empezar.
Enrique Rivera, la lengua, el himno de este Congreso Internacional de la Lengua Española en que arranca hoy en la ciudad de Cádiz y con un fin de semana con fútbol en la primera federación, paso delante importantísimo del San Fernando que goleó 5-1 al Talavera y eso quiere decir que deja muy tocado un rival directo, el colista, y que tiene dos puntos por encima del descenso. Perdón, dos no. Tres, que le estaba quitando yo uno. Tres, 35 puntos de San Fernando, tres más que Fuenlabrada y Algeciras que abren el descenso. Derrota del Algeciras y también de la Balona que cayó en casa ante el Real Madrid Castilla. La Balona, 33 puntos, uno por encima del descenso. Y en la segunda ref también paso delante importante del filial del Cádiz que ganó 0-1 al Mancha Real y eso quiere decir que está 4 puntos por encima del descenso. 4 por encima del descenso, 1 por encima de la promoción de descenso. Empate del Atlético Sanluqueño que se mantiene cuarto en puestos de playoff y derrota del Jerez Deportivo que se queda a 8 de la permanencia. Y este es Pablo Alfaro, el entrenador del San Fernando, después de la victoria de su equipo goleada ante el Talavera.
Pues como a lo mejor el espectador puede pensar, ¿no? Que se puede acercar al estadio y dice, bueno, juegas contra el colista, no van nada bien, lo normal es que ganes y además por un resultado abultado. Ha sido así, pero las dificultades las hemos tenido, obviamente, ¿no? Habéis visto que nos hemos enfrentado a un rival que no tiene para nada, bajo mi punto de vista, síntomas de estar tan abajo, porque se atreven, porque proponen, porque tienen, es verdad que tienen una plantilla muy corta y tienen pocas opciones, pero lo manejan más o menos bien. Y lo que ocurre es que nosotros hemos entrado también al partido bastante con las ideas claras de sobre todo cómo podíamos hacerle más daño, ¿no? De circular rápido, de llevar el balón a las zonas que nos interesaba, de ser verticales, de llegar, de ocupar zonas de remate, de rechace. Y todo eso ha hecho, pues bueno, que nos fuésemos.
Paso importantísimo de San Fernando en la búsqueda de la permanencia. Dos cosas más antes de ir al tertulión. El Cádiz Virgili, campeón ya matemáticamente de su grupo, del grupo 17, tercera división. Ahora le queda jugar el playoff, semifinales y final para ascender a segunda división B. Lo juegan los cuatro primeros clasificado, así que eso es lo que le queda al equipo de Débora Fernández. Y el Cádiz femenino ganó 1-3 en San Vicente del Raspeig, 1-3 con doblete de Valeria y gol olímpico de Laura Blanco. Vamos al tertulión preparándonos para el Cádiz-Sevilla del próximo sábado, que por supuesto contamos aquí en la cadena COPE.
La Liga se juega en COPE Cádiz. ¡Vive los goles! Siente la emoción.
¡Campo!
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este sábado desde las 6:15, Cádiz-Sevilla. Con el patrocinio de Gestoría Aragón García y Surogar Servicios Inmobiliarios. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Vamos al tertulión de los lunes. Jesús Huerto, muy buena.
Hola Rubén, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿De qué te ríes tú?
No, estamos aquí.
Estaba diciendo Sergio algo, pero no sé lo que ha dicho. No sé lo que ha dicho. No sé si se puede decir en antena.
El portero de discoteca.
Ah, no se puede decir en antena, ¿no?
No, como el otro día estuvimos en un ambiente más distendido. Pues,
ah, ¿verdad?
Digo, lo mismo Rubén me dice algo, pero no.
No. Bien, te recogiste temprano. Temprano, sí, por la mañana.
Claro.
Bien.
Tempranito
por la mañana.
No fui el único, ¿eh? Aquí hay gente que viene asiduamente aquí también que acabó.
Sí, pero no están aquí hoy.
No están aquí hoy.
Bueno, Jesús, que partido importantísimo que tenemos el sábado, ¿eh?
Hombre, un partido bastante importante, sí. Ya de por sí los partidos contra el Sevilla siempre tienen su aquel, ¿no? en este caso teniéndolo ahí igualados a punto con nosotros, jugándose las habichuelas con nosotros, la verdad que es un partido súper atractivo de ver. Además, muy buena hora, va a haber un ambientazo, yo creo que vamos a disfrutar, y además estoy convencido que vamos a salir contentos, porque el Cádiz en casa es un equipo súper fiable. El Cádiz en casa hace mucho que no perdemos, es un equipo que es intenso, y yo estoy seguro que el equipo va a dar la cara, y que si nos adelantamos en el marcador, el Cádiz no pierde el partido. Es muy importante ganar, pero lo que decimos siempre, sobre todo es muy importante no perder, ¿vale? Entonces yo creo que uniéndonos todos, haciendo el equipo intenso y fuerte que somos, seguro que sacamos el partido para adelante.
Mm-hmm. Sergio Arago, muy buenas.
Hola, Rubén.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues ¿tú con el duelo del sábado? Ahora voy a comentar una cosa que ha comunicado el Cádiz, pero bueno, dale.
Lo del sábado, yo veo un partido peligroso porque Mendilibar ya lleva casi una semana de entrenamiento, son ideas nuevas, son la mentalidad de muchos futbolistas va a estar más fresca porque ya han entrado nuevo con el que pueden empezar a competir, tiene jugadores que ya conoces, Jordán, el portero Dimitrovic, tiene a Brian Hill. Es un partido complicado, el Sevilla está hecho para no estar ahí, pero la realidad es la que manda y el Sevilla no ha salido de ahí en toda la temporada, entonces también será por algo. Yo tengo el recuerdo de cuando jugó el Cádiz en el Pizjuán, porque estuvimos allí, lo vimos en directo y el Cádiz lo pasó muy mal. Yo creo que fue el peor partido que hizo el Cádiz este año. Pero bueno, fue un borrón, porque después también ha vuelto a competir bien. Así que no sé, el partido yo creo que hay que encararlo como se merece, como una final. La gente también debe tomárselo como eso y no ponerse a prestar carnet, encontrar bono para gente de Sevilla. Todo suma, y lo que no podemos restar somos los que estamos fuera, así que nada, yo creo que el Cádiz puede sacarlo perfectamente porque está compitiendo en los partidos y Sevilla, pues de momento no lo está haciendo así.
Hemos tirado de chequera para un nuevo fichaje en el Tertulión, es Miguel Gómez. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Tú tienes que meter aquí los goles.
Sí, además...
Es que sabes que sois un Amarrategui.
Habéis pagado una buena cláusula, ¿eh?
Sí, ¿no?
De todas formas, viendo la previa que tenemos aquí, el programa tiene que ser incluso mejor. Esto, los oyentes no ven la previa... Ni la oyen, pero...
Claro, decir las cosas más interesantes en la previa. Exacto.
Muy bien todo. Yo respecto al partido opino como ellos. Uh-huh. El partido es vital. Tenemos que ganarlo, yo creo que sí o sí. El Sevilla está con problemas. Es verdad que ha cambiado el entrenador, como bien han dicho, y puede que sea un aliciente para los jugadores y que por ello no sepamos mucho cómo nos va a venir el Sevilla. Pero yo considero que con la racha que llevamos de partidos invistos en casa y teniendo en cuenta cómo juega el Cádiz en casa, que realmente lleva la manija del partido y tira hacia adelante y demás, yo creo que yo estoy convencido de que vamos a ganar.
Al hilo de las entradas, hay que recordar que se agotaron la semana pasada las 1.000 entradas que el Cádiz puso a la venta a 15 euros, ¿verdad?, para los abonados, y que hasta hoy tenían preferencia los abonados para comprar entradas que van de los 60 euros, la más barata, 60, Rubén, no, los 70 euros, que 60, 70 euros, en preferencia alta a los 120 euros de tribuna alta, tenían preferencia hasta el día de hoy, ya la puede comprar quien quiera, y el Cádiz ha dicho, recordamos que las entradas de las aficiones visitantes serán nominales y recogerán el nombre, apellidos y DNI de cada comprador, igualmente se verificará la identidad de las entradas compradas a través de las diferentes promociones del Cádiz o adquiridas por internet, mayormente que no pueda haber reventa, lógicamente, claro. Que nunca pueda haberla, y que no se puede no dejar y estas cosas en las carnes.
Y tiene que ir el titular de la entrada, tiene que ser el que pase por el torno. A mí eso me parece muy bien porque evita, o sea, al menos la idea es... no van a poder controlar a todo el mundo, pero sí aleatoriamente lo van a hacer y eso hay que controlarlo, porque es que si no nos retraemos a lo que ocurrió el año pasado, que de verdad que fue de los episodios más negros del vizcaínismo en Cádiz, vamos.
Yo sobre todo también que la gente llegue pronto, porque si al final van a estar cotejando las entradas con los DNI de la gente y demás, yo me imagino que los abonos a lo mejor seguramente no, porque bueno, los abonos más personal y demás, pero si van a estar viendo si coinciden los nombres de los DNI con las entradas, eso ralentiza todo, y aquí ya tenemos experiencia. Los accesos al estadio que hemos tenido más de una vez que hemos llegado con el partido empezado.
Sí, bueno, yo considero que es una cosa que tenía que hacer el club, tenía que comunicar eso, que es un toque de atención para que la afición, sobre todo la rival, no haga reventa y demás, y esperemos que eso funcione y que se llene el campo de cadistas, porque realmente lo que vimos el año pasado fue bastante malo para nuestros intereses, y después eso puede afectar en el resultado y puede afectar a la hora del partido.
Decía precisamente que hace una semana Vizcaíno decía que iba a evitar lo del año pasado, y yo no sé si creéis que con la promoción y estas cosas se pueden evitar.
Hombre, yo creo, Rubén, que Vizcaíno en este caso ha hecho lo que puede hacer legalmente. Sí, ha intentado darle la posibilidad al cadista de comprar entradas baratas, si no se puede, también le da la posibilidad hasta hoy de comprar entradas aunque sea a otro precio mayor, y si ya nadie más de Cádiz quiere más esas entradas, pues las tiene que poner a la venta. Poco más puede hacer, pero al menos ha hecho algo.
Yo no estoy muy de acuerdo ahí. Yo considero que a 15 euros se podían haber puesto más entradas. Yo creo que el club, por su parte, no ha hecho lo suficiente como para que el campo se llene de cadistas.
¿Pero 15 porque... euros dónde? No podemos poner 15 euros en una entrada de tribuna y que un socio de tribuna pague 800 euros por el abono. Es que eso,
pero,
tampoco puede,
pero
ser.
Que estamos hablando
y en fondo no hay.
Pero estamos hablando de un partido. No estamos hablando de toda la temporada.
Pero si yo en un partido... Si yo hago
es
una
que estamos
cuenta,
siempre con lo mismo.
No, si yo hago una cuenta...
¿Tú quieres
yo,
llenar el campo de cadistas?
Déjame que te responda. Si yo hago una cuenta y son 800 euros el carnet en la temporada entera y me sale el partido 32 euros, a mí que ponga un partido a 15 euros me da coraje.
Un partido como el del Sevilla,
pero no debería dártelo porque está entrando cadistas para que el equipo gane, bueno, y para que tú el año que viene vuelvas a primera. Pero no te debería dar.
Yo sí creo que el campo se llene más o menos de aficionados visitantes, a mí depende un poco de la afición local.
Claro.
A ver, quiero decir que el Cádiz, ¿cuántos abonos tiene? 17.000 más o menos, ¿no? No llega, menos, creo que está por ahí, en torno a 17.000. El aforo del estadio son poco más de 20.000. Pues si todos los abonados van y después se pues, al final inmensa, 90+% de aficionados del Cádiz, ¿no?
Además, es que el tema de las entradas y de los precios de las entradas, yo creo que se explica por sí mismo. De hecho, aquí lo hemos hablado muchas veces, el club tiene que velar por sus propios intereses. Y si tú me dijeras, oye, es que yo se va a garantizar que a 15 euros la gente va a entrar al estadio de Cádiz, pues bueno, puede ser. Pero si tú es que eso es imposible de garantizarlo, porque después va un chaval de Cádiz que le ha llamado uno de Sevilla y compra una entrada y al final va vestido de Sevilla. Pues si en esa localidad la entrada vale 60 euros, pues vale 60 euros. Vamos a poner promociones para que los cadistas puedan acceder a un paquete 2x1 o dos entradas 40 euros, lo que sea, pero llega a un punto y un cupo.
Si somos 17.000 abonados, ¿por qué se le tiene que dar ese privilegio solo a 1.000? Cuando a lo mejor tenemos la posibilidad de dárselo a 1.500 o a 2.000 abonados. Y no tiene por qué el abonado vender la entrada a un sevillista. Es posible que se la dé a un familiar, que se la dé a un amigo. Yo creo que podía haber hecho un poquito más. Que sí, que está muy bien hecho lo que ha hecho, ¿eh? Yo no le quito ni un mérito a Vizcaíno. Pero considero que si tú dices en redes y en varios sitios que el club va a hacer todo lo posible, no lo ha hecho.
Pero... Bueno.
Sí, no, yo creo, sigo sin estar de acuerdo contigo. Yo pienso que es lo que ha dicho Sergio, el club tiene que mirar también y velar por sus intereses. El club sabe aproximadamente, porque lo tiene esos datos, la gente que va a adquirir esas entradas, y sabe que también tiene, el Sevilla es una oportunidad para hacer caja también. O sea, quiero decir, el hecho de jugar con el Sevilla, sabemos que van a venir sevillistas, no queremos la invasión del año pasado, pero sí es bueno para el club que haya sevillistas que se gasten sus 90, sus 100 y pico de euros en vez de Sevilla aquí. A mí, claro, eso no me parece mal.
Y cadistas que son de la provincia y que prefieren venir a un Sevilla Cádiz que a un, o sea, un Cádiz de Sevilla que a un Cádiz Valladolid.
Porque Miguel, tú que discrepa, tú pondrías una promoción más grande en tu 11.
Hombre, evidentemente. Y te digo una cosa, de primera mano sé que hay peñas que no tienen entradas para ir al Cádiz Sevilla, bueno, y quieren ir.
Pero lo de las peñas,
no ha hecho absolutamente nada para evitar eso, ¿eh?
Lo de las peñas tiene su aquel.
Sí, claro.
Porque la entrada de las peñas.
Y después, respecto a lo que os habéis dicho de el Cádiz tiene que velar por sus intereses. Los intereses del Cádiz, ¿qué son? ¿Ganar 85.000 euros más en el partido contra el Sevilla o que el año que viene estemos en primera?
Pero es que eso es compatible. Claro.
Es que bueno, es compatible.
O no. Puedes perder los tres puntos más importantes del año.
Pero
es que nadie te garantiza que esas entradas que tú estás vendiendo a 15 euros se van a quedar en Cádiz. Y lo que te vuelvo a repetir, al final hay que mirar por la gente que paga los abonos. Porque hay mucha gente en tribuna que paga 300 euros. Como mi padre, por ejemplo, que lleva muchos años y paga 300 o algo así. y al, el partido le sale a lo mejor a 22 euros al partido. Pero una persona que se ha hecho abonado y ha pagado 800 euros, no le puedes poner tú una entrada a 15 euros en tribuna porque tiene todo el derecho a quejarse.
Pero él mismo puede comprarla, ¿eh?
Pero ¿para qué la va a comprar si él ya va?
Si él ya es socio.
Para un, claro, un familiar.
Bueno, pero él, no. Imagínate que él va solo al fútbol. Dice, bueno, es que este ya va, o este hombre que está aquí arriba mío con la bufanda Arcadi, que ha venido una vez al año, ha pagado 15 euros y yo estoy viniendo toda la temporada y pago 800 euros. Me sale a mí el partido 30 y tantos euros. No me gusta, tío.
Son formas de verlo.
Sí, son formas de verlo, al final y al cabo. Yo ahí te entiendo claro, bastante.
Es que yo creo que esa es la razón, no es otra.
Pero yo no comparto, a ver, yo no comparto esa forma de pensar porque yo lo que quiero es que el campo esté lleno de...
Sí,
de,
bueno, de y es que al final, equipo. Claro, pero es que es un cúmulo de cosas que son importantes. Claro.
En fin.
Veremos.
Esperamos esto da juego, ¿eh?
Hombre, claro que sí, juego. Está claro que es así. Lo que puede dar juego también es que, lo habéis dicho vosotros, el estreno de Mendilibar en el Sevilla, que es algo que, bueno, que quizás puede reactivar al equipo sevillano.
A mí me gustan los números de Mendilibar. En los últimos tres años creo que ha descendido a dos o tres equipos.
A la Alavés, ¿no?
A la Eibar.
Y los de Brian Hill también son buenos, ¿eh?
Mendilibar el año pasado entrenador de Alavés, ¿no?
Sí.
Cuando descendió, ¿no?
Sí.
Y yo creo que he leído que de los últimos 33 partidos...
También a Leibar lo ha mantenido muchos años en primera.
Sí, hombre. No, que a ver, que la carrera de Mendilibar...
¿Sabes qué pasa?
El Sevilla le viene un poco grande. Para mí...
Sí, pero viene...
El Sevilla ya va...
Pero es que viene lo que viene.
Claro, viene lo que viene.
De hecho, ha firmado hasta junio.
Claro.
De hecho, yo creo que el hecho de que Mendilibar... O sea, debute aquí es muy malo. No es bueno para el Cádiz porque tampoco Sergio sabe un poco a qué atenerse en base a algún otro partido que ya hubiera jugado previamente, saber qué esquema de equipo saca. Entonces, pues básicamente va a tener que improvisar conociendo un poco al Mendilibar de otras temporadas. Pero claro, no tenemos esos datos para saber por dónde va a salir el equipo. Entonces, la incógnita con este fútbol tan profesional, que nos gusta todo tenerlo bien controlado, ahora mismo no tenemos controlado qué Sevilla va a salir.
La preparación va a ser muy complicada para Sergio González,
sí.
Porque ya yo he escuchado ya en otras tertulias que sí, que en estos casos se mira cómo jugaba Mendilibar con otros equipos, claro. Pero que tampoco puedes dejar de lado el cómo está el Sevilla en los últimos partidos, porque lo normal es que no haga una revolución del 11. Entonces, claro, es mirar un poco las dos cosas, a ver, imaginarte lo que puede pasar y lo que puede sacar como 11 y como estrategia. Así que es bastante complicado y a mí no me gustaría ser Sergio González ahora mismo, la verdad.
Yo, como he dicho antes, yo le tengo miedo al partido porque yo creo que el Sevilla, vamos, soy de los que piensa que el Sevilla va a salir ahí, aunque pasan las jornadas y no sale. Yo por plantilla no tengo ninguna duda que el Sevilla no está hecho para estar ahí y ahí se tienen que estar dando muchas circunstancias que están sumando a que se dé esa situación, pero jugadores, yo que sé, como En-Nesyri, como Brian Hill, como Lucas Ocampo, Jordán Rakitić, son jugadores de otro nivel que igual lo que le hace falta es un cambio de aire, un chip o lo que sea, que no se lo ha dado a Sampaoli. Yo me hubiera encantado que Sampaoli hubiera sido destituido después de Juan Carranza, porque creo que Sampaoli y el Sevilla lo hacía peor, porque era un partido muy loco y tocaba mucho el sistema.
Porque loco con papelito en medio del campo. Yo pensé como tú, cuando vi que lo echaron antes del partido de aquí me pareció una mala noticia.
Claro, pero es que todo, o sea, era el momento perfecto, porque justo era el parón y venía de perder en Getafe. Y dando una imagen muy mala.
Muy mala.
Aparte que eso, que da la impresión como que Sampaoli no se había enterado de dónde había venido. Pensaba que el Sevilla estaba en otro estatus ahora mismo. Y no ha afrontado... Vamos, a Sampaoli estará súper contento porque se va a llevar 11 kilos. Pero no, él no ha cambiado el camino del equipo. Ahora Mendilibar, vamos a ver qué...
Lo que sí es verdad... Dime.
No, es indudable lo que ha dicho Rubén, que el cambio es por... se trae Mendilibar por lo que se trae,
sí,
a salvar al equipo.
Sí, perfil de salvador.
Entonces,
de equipo, claro.
Entonces, en ese aspecto, yo creo que han acertado. Yo creo que es el mejor fichaje que pueden hacer para sacar al equipo de ahí.
No, estoy seguro. Lo que pasa es que el Cádiz, sobre todo, es importante fijarte en el contrario, pero tiene que hacer lo que está haciendo en los partidos de casa.
Claro.
Salir con la intensidad, bloque alto, con presión arriba, salir muy intenso, ganar los duelos, lo que está haciendo en Carranza. ¿Sabe? Y sobre todo, a ver si empezamos... tenemos que empezar a gestionar ya bien los últimos minutos, porque cuatro puntos que se han ido en dos jornadas en las prórrogas que nos están pitando, que por cierto yo ayer estuve viendo los partidos de segunda y creo que en el que más hubo cuatro minutos y hubo interrupciones y cosas. O sea, es que sigo pensando que lo que le han hecho al Cádiz es un auténtico escarnio, pero eso, intentar gestionar bien esos últimos minutos porque no podemos volver a caer en esos errores.
Eso es un buen melón para abrir, el de las prórrogas y tal, pero entraríamos otra vez en el bucle de antes, claro, del descanso, del parón, de otra vez de los árbitros, yo creo que debemos pensar para adelante.
Correcto, yo es que tengo que mirar para
liberarnos,
atrás.
Liberarnos, ya los árbitros nos han hecho lo que nos tenía que hacer. Y ahora vamos para adelante y vamos a seguir con la racha que llevamos.
Incluso Tebas ha dado el toquecito diciendo que el Cádiz no está
teniendo. Claro, lo he dicho antes. Sí.
¿Eso lo ha dicho Tebas?
Sí.
No, ha dicho al principio que el Cádiz sí, que los perjudicados, las prórrogas, estas cosas, pero bueno. 3:50, 51, seguimos.
Carlos Jim, productor musical.
Yo nací en Ferrol, en La Coruña, pero para mí Cádiz es mi inspiración, es donde encuentro mi huida. Estás en un estado como de creación absoluta. Le digo siempre a la gente que persiga sus sueños, y si estás 365 días aquí en Cádiz, es muy posible que puedas cumplir los tuyos. Yo también soy de Cádiz.
Yo también soy de Cádiz. Diputación Provincial de Cádiz.
Cultura, buen clima, historia, gastronomía, playa, procesiones y mil planes distintos a la vuelta de la esquina. Para una semana apasionante. Descubre y siente una ciudad con tanto que contar. Esta Semana Santa, vive Cádiz con pasión. Ayuntamiento de Cádiz.
La Shakira y el Piqué ya no se pueden ni ver, y es una pena, deberían de aprender a llevarse como el Cali con el Subiela. El Piqué pa' desconectar, a Emirato quiso viajar y le comentaba el rey emérito en su visita.
Tú reza pa' que Sofía te paga a mí una cancioncita, pa' que estés formando.
¡Crespillo!
¿Necesitas un coche y no puedes esperar? Gran exposición de vehículos de ocasión de última tecnología en Toyota Gamo Bahía. Entrega inmediata y con garantía Toyota. ¡Corre que vuelan! Ven a Toyota Gamo Bahía y llévate tu Toyota sin esperas. Modelo según disponibilidad y hasta fin de existencias.
Llega nuestra Semana Santa. Las cofradías, las imágenes, la pasión. Todos los protagonistas de la Semana Mayor Gaditana en carrera oficial. El programa Cofrade de COPE. Vive la Semana Santa de Cádiz en cope.es/Cádiz.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
7:20 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ya hemos dicho que las bajas para el Cádiz el sábado son las de Gonzalo Escalante, la de Brian Ocampo, Conan e Iza Carcelén. Por más que el Cádiz esté pendiente de que el TAD le pueda reducir la sanción y tal, yo creo que ya el tema es muy complicado.
No podemos olvidar.
El TAD trabaja menos que los Reyes.
Es que no tiene ni un día para, no sé, no hay un día específico que diga me reúno, tal. No,
se pegaron cuando la expulsión de Lewandowski, no sé cuántos meses que estuvo el parón de por medio del Mundial, pues sí. Y no se habían reunido.
Yo tengo entendido que los miércoles,
Los miércoles santos.
No, no sabemos. Y recupera, hemos dicho, al Caraz, que ha entrenado hoy con normalidad, y a
Guardiola.
Y a Fali.
¿Y Guardiola qué?
Guardiola,
no
que
tenemos noticias.
Guardiola está tocaete.
¿Que está tocaete? No tengo yo noticias, ya sabes tú más que yo.
Sí, pues venga, cuéntalo. O sea, hay rumores.
Cuéntalo.
Sí, a ver, no sabemos.
El Cádiz cuenta menos del tema lesiones.
Claro,
que...
es que ese es el tema. Luego lo que pasa es que saca la convocatoria y no lo ves. Y dice que yo, ¿y este tío dónde está? No, es que estás coñado. Y es verdad lo que dice Sergio, que hay rumores, no sé, espero que...
Yo confío, vamos, yo creo que pues yo siempre he sido defensor de él. Yo creo que Negredo tiene todavía cosas que decir y creo que el sábado...
La última semana no ha jugado ni Choco ni Negredo, ni Arzamendia.
Lo de Choco es normal, lo de Choco ya iba siendo hora de que no jugara Choco ya. Negredo es que ha salido de lesión, ha sido una lesión que tampoco se ha llevado del todo bien, por lo que más o menos se cuenta... no se ha estado acertado a la hora de los diagnósticos y demás, y se ha alargado más de lo que debería haberse alargado. Y también es verdad que en los contextos de partidos en los que el Cádiz ha jugado últimamente, Saca Cris Ramos le estaba dando desahogo y...
Aparte, Sergio, ten en cuenta que cuando él ha vuelto, también ya eran las incorporaciones de invierno, es más complicado jugar, ¿no? Pero sí que es verdad que yo considero que es un tío que aún nos tiene que dar minutos, nos tiene que dar cositas esta temporada. Y mira, el del Sevilla es un buen partido.
Sí, yo si no llega Guardiola, yo creo que va a jugar con George, con Roger. Porque Cris Ramos nos está dando mucho en los minutos finales, baja balones, pelea, incluso es que desde arriba parece que está jugando con niños chicos, porque físicamente se los lleva, pero es verdad que todavía le falta un poquito para ser titular. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa.
En el caso de Negredo, lleva mucho tiempo parado, es un jugador con mucha envergadura, con mucha edad. Yo considero que le va a costar un poquillo de trabajo coger el nivel que tiene la delantera del Cádiz ahora, porque tenemos unos delanteros que están como motos. Tanto Guardiola como Rullé, yo creo que son indiscutibles ahora mismo.
Y para el entrenador son claro, solo titulares.
Y va a ser difícil alguien se meta ahí. El tema del Choco, ya sabemos lo que ha pasado. Está el tema del Getafe y no sé yo si habrá algo más.
Y que lleva un año sin meter un gol también.
Exactamente, lleva toda la temporada sin marcar. A mí Negredo me gusta, yo creo que Negredo tiene mucho gol. Y que podría tener sus minutos finales, por ejemplo.
Pero claro, es que tiene más gol que el Choco.
Pero no veo para ser titular.
Y es que yo
no,
físicamente...
Si no, está Guardiola, o sea, y Roger, no, claro, no.
Pero hablamos de Negredo para aportar.
Y en un contexto en el que a lo mejor pues no puede que falte algún delantero titular, yo creo que a él, vamos, y cuando él llegó el año pasado, habló de Sergio, a Negredo lo puso por delante de todo.
Sí.
A Sergio le gusta. Y el último partido que hace Negredo aquí contra el Mallorca hace un
sí,
buen
ese,
partido.
Sí, ese día estuvo muy bien, sí.
Y yo creo que eso, que bueno, al final, como tú dices, ese tipo de delantero para tú recuperarlo y metiéndolo en el grupo tiene que tener minutos, porque si no, es imposible. Y bueno, en ese partido, pues sí, que el Sevilla, los centrales que tiene, son bastante blanditos también. Pues ahora mismo está jugando con Gudel, con Niansu y Badé. Y son centrales que están sufriendo mucho.
Yo al Cádiz le he hecho en falta cuando juega en casa algo más de altura arriba, es cierto. Porque los minutos que ha tenido Cris Ramos, que han sido pocos, pero el chaval los ha aprovechado al máximo, es un tío muy parecido a Negredo en envergadura y demás, y se las llevaba todas para arriba.
O sea, él por arriba las va a ganar todas.
Entonces, ¿qué pasa? Tú metes ahí a Negredo y a bajar balones y demás, y tiene muy buen primer toque, tiene muy buena colocación con los compañeros, ¿da? Y mucha visión de juego.
En casa Negredo puede aportar.
Sí, yo creo que sí. Que es
un tema, Rubén, también que creo que Bongonda, que está con la selección, creo que no ha jugado el primer partido ni un minuto. Creo que el miércoles tiene otro partido.
Sí.
Vale, no sé si el miércoles al acabar del tirón viene, llega el jueves, o porque va a llegar un pelín injustito.
Yo he escuchado que llega el jueves.
Hasta el jueves no va a contar
yo
con él.
Yo espero que, porque Teo en casa sí está siendo bastante importante.
Posiblemente tenga un entrenamiento solo, antes del partido.
Claro.
Entonces eso es una duda que hay ahí.
Lo bueno es que el primer partido no lo haya jugado, que no tiene esa cara de minutos de dos partidos. Pero bueno, a ver el partido del miércoles como...
Que a él le pasa mucho con el Congo, ¿no?
Sí.
El Congo no.
República Democrática del Congo.
Sí, congolés.
Y no es la primera vez que va y no juega. No sé si allí habrá jugadores mayores que él. O a lo mejor que él va y dice, yo vengo aquí pero no tengo muchas ganas, ¿no?
Se va de fiesta.
A ver, yo he leído en redes sociales que la afición congoleña está bastante mosqueada con el entrenador. Porque es evidente que piensan que es un futbolista de primer nivel. Pero por
no
algún
tiene
motivo,
mucha explicación.
No, por algún motivo no jugará.
Es que un primera división que no juegue en su selección siendo el Congo es
claro,
bastante raro.
Estoy seguro que la selección del Congo tiene jugadores que juegan en buenas ligas, porque suelen ser futbolistas físicos.
¿Cómo está Maldini, Ahí hoy,
Bueno, el sábado no fue a la barbacoa porque se quedó viendo el Congo contra Arabia Saudí.
Contra otro Zaire, ¿no?
Pero, ¿lo veis titular o no lo veis titular a Bongonda?
Bongonda...
A mí que Bongonda no me sigue sin tapar los ojos,
la realidad es que Sino Campo, el único desequilibrio que tiene el Cádiz es él, porque es verdad que Sobrino está jugando bien, pero esa sensación de peligro que daba Ocampo, aunque en verdad los números de Ocampo no hayan sido brutales, pero sí da una sensación, y ahora mismo el Cádiz vuelca casi todo a la banda de...
A mí me parece que con la baja de Brian, que tiene que ser titular sí o sí,
claro,
porque es que si no, ¿quién desborda?
Eso.
Exacto.
Entonces,
que, hay poco de
que sí, que tenemos ahí la recámara a Alejo.
Bueno,
para poder hacer una sustitución.
Sí, porque sabemos que Teo al minuto 60 por algún motivo se le apaga la luz, hecho.
Pasaba con Ocampo también.
También. Ocampo, claro, Ocampo es que sabía lo que había y tenían que cuidarlo y hasta que ya pues no no se ha podido seguir.
La verdad que este año, Guillo, de verdad estamos teniendo mala suerte, ¿eh? Con tema lesiones también, no nos está sonriendo nada, tío.
Está yendo todo en contra, sí, pero mira, ahí estamos.
Exactamente, claro. Eso es lo bueno. Lo bueno es que al final el equipo sigue de pie y que además da una sensación de que puede competir con cualquiera muy importante. Pues y sí, para quedarse en primera eso es básico.
Bueno, pues hablaremos mucho de ese Cádiz-Sevilla del próximo sábado de pasión en las puertas de la Semana Santa. Jesús Huerto, gracias.
Gracias a ti, Rubén.
Gracias, Sergio Aragón. Gracias. Gracias, Miguel. Vamos, Miguel Gómez. Te esperamos aquí todos los lunes. Gracias.
Bienvenido, Miguel. Ahí, ahí.
Llegamos a las 4, llega la tarde, más siempre en cope.es/Cádiz. Adiós.